desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas tardes, noches. Y sean bienvenidos a la casa del Señor, los que estamos acá. Y bienvenidos los amigos y los hermanos que nos siguen a través de Facebook, YouTube y también Radio Bautista. Quiero aprovechar este momento para pedir sus oraciones a todos los hermanos que siempre están pendientes de nuestro ministerio y que nos saludan, nos comentan acerca de las cosas que hacemos. Les comento y les digo que entre unos minutos un buen equipo de nuestra iglesia estará saliendo a unas 14, 15 cuadras que nos separan entre nuestro edificio y el puente migratorio que divide a México con los Estados Unidos. Allá hay, hasta este momento, unos 129 deportados que vienen pues a la República Mexicana, son connacionales, son deportados mexicanos, y nuestra iglesia, a través del Ministerio Golán, les estará recibiendo. Nosotros vamos a ser la mano amiga, la mano humana, la mano no uniformada, el rostro no institucionalizado, el corazón no gubernamental. Nosotros queremos ser los primeros en darles una bienvenida, una sonrisa, un abrazo y un buen estrechón de manos. No sabemos cuántas damas, no sabemos cuántos caballeros son, sabemos nada más por medio de la información del consulado mexicano que nos da todos estos datos, pero ya la próxima vez que nos congregamos vamos a informarles a la iglesia de los resultados que hemos tenido. Esta es para nosotros una experiencia maravillosa, linda, y queremos agradecerle a Dios porque nosotros no lo sabíamos, Él sí. Él ya había empezado a mandar todo este tipo de recursos que ahora tenemos, sin darnos cuenta nosotros que esto iba a servir para que pudiéramos bendecirlos a ellos. Estamos acá reunidos, como lo hacemos todos los miércoles, para venir a estudiar la palabra de Dios. Todos los miércoles estamos estudiando las promesas de Dios, y esta noche no es la excepción. Estamos ya en el libro de Jeremías, vamos a ponernos en pie acá en la iglesia, y vamos a buscar en la escritura, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículos 11 al 14. Voy a dar lectura del 11 al 13, y en el versículo 14 lo vamos a hacer todos. Esta noche vamos a ver dos promesas más. Y una de estas promesas, mire, como que hoy cantábamos un himno y le decíamos a la congregación como que el himnólogo haya escrito ese himno exclusivamente para nosotros. Bueno, ahora vamos a ver un pasaje que tiene que ver con la esperanza, que tiene que ver con la diáspora, con el retorno, la deportación y, bueno, el reencuentro en nuestro sitio de origen. Vamos a buscar en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11 al 14, leo del 11 al 13, en el 14 lo hacemos todos. Dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Terminamos todos en el 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el deseo de escuchar tu voz. Pero hay algo que está pasando adentro de nuestras vidas. Hay tristeza, conmoción, hay inquietud, hay muchas preguntas. ¿Qué va a pasar dentro de una hora cuando este equipo de nuestra iglesia se encuentre con este grupo de deportados al territorio mexicano. Señor, solamente queremos pedirte que seamos tus manos las que van a estar ahí al lado. No buscamos un minuto de fama, no buscamos protagonismo, ni tampoco llamar la atención. Solamente queremos cumplir lo que dice tu palabra, que a cualquiera de los pequeños que nosotros se lo hicimos a ti. Y eso es todo, Padre. Sigue usando esta iglesia, este ministerio, en el nombre de Cristo, pero te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Tenemos en esta noche unas dos, tres familias que no tienen ni dos semanas o dos cultos de estar frecuentando a nuestra iglesia. Y es muy probable que se hagan preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el culto de los domingos es distinto al del miércoles? Porque el culto el del miércoles, el estudio o la temática es distinta a la del viernes y al del resto de la semana. Nosotros tenemos un sistema o tenemos un método en el cual queremos atacar, por llamar o decir así, a las diferentes audiencias. El domingo es un día de adoración, es un día de proclamación, es un día de congregarnos como pueblo de Dios. Y aprovechamos que es cuando viene la mayor cantidad de visitas de personas que no conocen del Señor, usar pues los temas evangelísticos, una, para poder motivar a la iglesia a involucrarse, y otra, a las personas que nos visitan para que se enfrenten pues o que sean confrontados por el mensaje del Evangelio. Los días miércoles nosotros venimos ya por 2 años y medio teniendo este tema que son las promesas de Dios. Aunque desde hace 25 años el tema que se ha manejado es estudiar exegéticamente la Biblia. Y cuando yo llegué acá, me recuerdo que el primer libro que nosotros empezamos a estudiar exegéticamente fue el libro de los Proverbios. Y de ahí empezamos a buscar todos los libros y hasta después de 25 años ya hemos pasado por los 66 libros de la Biblia. No hay un libro de la Biblia en el cual nosotros no hayamos estudiado o hayamos tomado. Pero luego han venido. Ahora, últimamente, esta idea entre todos los libros de la Biblia, las promesas de Dios. Y comenzamos desde el libro de Génesis, y nos fuimos por todo el libro de Pentateuco, y nos fuimos también por el segmento de los libros históricos, los libros poéticos. Comenzamos también ahora ya con los profetas mayores. Y hemos venido hablando de las promesas de Dios. Promesas de Dios. Hay algunas que son para Israel, otras promesas que son personales, otras promesas que son para la iglesia y otras promesas que fueron en particular para los patriarcas o para los personajes a los cuales Dios les habló en su momento. Una de las cosas que nosotros tenemos que evitar es no creer en las promesas de Dios. Usted no puede creer en una y dejar de creer en la otra. Dios es ecuánime, Dios es uniforme, Dios es íntegro. Entonces, el hecho de que tal vez haya una promesa que a usted no le parezca, o que usted no entienda, o que le cueste entender, no necesariamente quiere decir que esa promesa no llegue a tener un cumplimiento. Hemos venido hablando que al inicio de los estudios explicamos que por qué Dios se adelantó. Porque Dios tomó el tiempo, porque Dios vino y tomó esta oportunidad para decirle al pueblo, a la nación de Israel, a los patriarcas, a la iglesia, lo que dijo por medio de sus profetas. A él nadie lo obligó, a él nadie lo chantajeó, a él nadie le sugirió. Él mismo, en su soberanía, él abrió su corazón, inspiró a los santos hombres de Dios y dio la promesa a la persona que en ese momento les correspondía. Hemos venido hablando que hay una lista de promesas de las cuales nosotros empezamos, algunos de nosotros, a vivir. Algunos de nosotros empezamos a contemplar. Empezamos también nosotros a darnos cuenta que lo que se dijo hace tantísimos años, ahora esa promesa es una realidad en nuestra vida. Acaba de orar el pastor Ernesto Bustamante, quien es el pastor de la iglesia Monte de los Olivos, y Y en la oración que hicimos por los necesitados y por los enfermos de la iglesia, él incluyó esta oración, donde dice, no cabe la menor duda de que Dios está cumpliendo su promesa, cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros a veces pensamos que somos las figuritas en el escenario, somos las figuras protagónicas, ¿verdad?, en alguna escena o en algún capítulo de la vida. Y nos tenemos que entender que Dios es el que va siempre adelante de nosotros y que Dios es el que va toda la vida supliendo y proveyendo. Ante toda esta cantidad de oportunidades que se le han estado presentando a la iglesia, para mí sería muy vergonzoso, para mí sería muy penoso tener que decirles a los hermanos y a la iglesia, hermanos, fíjense que hay allá del otro lado, a 15 cuadras de acá de nuestra iglesia, nos están esperando 129 deportados, que vienen no sabemos con cuántos días sin bañarse, que vienen probablemente solamente con un lonche que le dieron en el avión el día de hoy. Algunos vendrán sin nada, ni dinero, lo único que traen son sus documentos. Algunos traerán una pequeña bolsita, si es que se atrevieron a juntar algunas cosas. Imagínense que nosotros no tuviéramos todo esto. Imagínense que nosotros no tuviéramos todos estos recursos ahora. Qué vergüenza para la iglesia, qué vergüenza para el cristianismo. Pero como Dios nunca nos deja a nosotros que hagamos el ridículo, y Dios nunca nos deja a nosotros a que la gente se burle o se avergüence del cristianismo o del evangelio, Dios se va a encargar siempre de proveernos a nosotros con tal de que con una mano recibamos y que con la otra mano nosotros podamos bendecir. Hay dos promesas en esta noche que yo quiero que veamos. Primero, hay una promesa de esperanza. Hay una promesa interesantísima. En el capítulo 29, versículos 11 al 14, que fue el relato inicial, yo quiero después ubicarlo a usted en el tiempo y en el espacio, y lo voy a llevar a un versículo para que usted se dé cuenta que esta promesa tuvo un cumplimiento 63 años después. Mire lo que dice la Escritura. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esta promesa que aparece acá tuvo un cumplimiento 63 años después. Le quiero narrar un poquito de los datos o de los rasgos históricos. En el año 586 antes de Cristo sucedió lo que Jeremías había profetizado, que vendría un enemigo, que vendría un rey, que vendría alguien a conquistar, que vendría alguien a atropellar, a avasallar, que vendría alguien a irrumpir a donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo, se llevaría todos los utensilios, se llevaría todo lo que estaba dentro del templo, inclusive se llevaría también en 2-3 viajes a toda la casta o al grupo de jóvenes guapos, hermosos, inteligentes y a personas que se les llevaría cautivos allá a Babilonia, allá donde estaban los caldeos, por orden de la invasión que hizo el rey Nabucodonosor. Jeremías había profetizado de que Israel, de que el pueblo de Israel, que había sido infiel a Dios, que había sido irreverente ante Dios, que había sido indiferente ante Dios, que todas esas cosas que el pueblo de Israel venía haciendo conscientemente, no las hizo inconscientemente, que conscientemente y a propósito empezó a apartarse y apartarse y apartarse y alejarse de Dios. Dios levantó a un profeta, ¿se recuerda usted lo que vimos la semana pasada? Donde le dijo, mira, Las cosas que vas a decir son fuertes. Las cosas que vas a decir no van a ser agradables ante la audiencia. La gente que te va a escuchar no te va a querer. La gente que te va a escuchar no te va a amar. La gente que te va a escuchar van a tomar todas sus fuerzas, van a tomar todo su poder y van a hacer contigo cualquier cosa. Es más, van a intentar matarte. Te van a meter en la cárcel. Te van a meter en un cepo. Te van a dar pan y agua. Te van a hacer la vida imposible. Yo me voy a encargar de defenderte a ti. Pero tú tienes que decirle al pueblo que esto y esto y esto va a pasar. Que esto y esto y esto va a suceder indefectiblemente, ineludiblemente, impostergablemente. Entonces, se había anunciado que se llevarían cautivos a todo el pueblo de Israel, y le voy a mostrar a usted estas, oiga esto, le voy a mostrar tres figuras, pero antes de esto, le voy a mostrar este versículo. Dámela, por favor, este versículo. Mire, qué interesante. Luego le voy a dar dónde está la cita para que usted vea esto. Esto es algo que usted debe de contemplar, y esta es parte del estudio de esta promesa. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, le voy a explicar esto, ya había pasado el gobierno de Nabucodonosor, ya había pasado el gobierno de Belsasar, o sea, de los caldeos, de los babilonios, vino el imperio medo-persa con Darío y con Ciro, que doblegaron pues a Nabucodonosor y tomaron control también de Jerusalén y tomaron también a Israel. Entonces viene esto, pero este hombre, Ciro, era un rey bastante inclinado o proclive o identificado con el pueblo de Israel. Ya Dios había trabajado y había movido el corazón para permitirle al pueblo de Israel que regresaran pues a Jerusalén. Vea, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová en el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Hasta ahí quedemos. Bueno, si quieren vamos a leer el 2. Dame el 2 para que... Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Hasta ahí quedemos nada más. Mire cómo son las cosas. ¿Por qué quiero yo que usted en esta noche se apropie? ¿Por qué quiero yo que usted en esta noche se adueñe de esta promesa? O que vea si esta promesa tuvo su cumplimiento 63 años después de que Jeremías profetizó. Es más, bueno, Jeremías ya viejo y muerto, no alcanzó a ver lo que Dios hizo. Mire, esta comprobación, el cumplimiento de esta promesa, es una constancia, es algo que autentica, algo que demuestra que todo lo que Dios promete lo cumple. Voy a mostrar estas tres figuras, pero yo quiero que usted me le ponga mucha atención a las expresiones faciales. Esta gente viene saliendo de Babilonia, pero salieron de ahí 70 años después de que entraron ahí. Entonces, con el rostro que vienen los niños que nacieron en el cautiverio, con el rostro que vienen ahora los ancianos que llegaron jóvenes al cautiverio, no es el mismo rostro como cuando llegaron ahí. Dame la otra figura. Así salieron. Quiero que usted vea esto. Esto fue en el año 586, antes de Cristo. Ahí fue cuando llegaron las tropas y las patrullas, y cuando llegó el ejército, y dominó, y conquistó, y avasalló, y hizo lo que quiso. O sea, está considerado como el rey más cruel que haya existido. No, Nerón estaba en Párvulos, en Kinder, en Genesis Learning Center. Ahí estaba Nerón. No. Nabucodonosor era un pro. Usted está esperando volver a comenzar o a resetear, poner en cero poner otra vez en el cronómetro y volver a iniciar. Mire, ahora usted es más inteligente y sabio que antes, porque ahora usted no va a querer comenzar sin Dios. Usted no va a querer comenzar sin la palabra de Dios. Entonces, el inicio que usted empieza a tomar, el inicio que usted empieza otra vez a arrancar, o sea, ahora que se siente impulsado, ahora la casa se perdió. El matrimonio se destruyó. O sea, bueno, con el perdón de los que vamos a ver dentro de unos minutos. Ahora estos 129 deportados, they had to begin again. Ahora ellos tienen que comenzar otra vez. ¿Cuánto perdieron para venirse? ¿Cuánto arriesgaron para venirse? ¿Cuánto trabajaron para que un día inesperado, un error, manejar probablemente tomado, haber llegado al trabajo y en ese día hubo una redada, la mala intención de alguna persona y un pitazo y lo fueron a levantar? Y ahora ya no hay más nada, ahora ya no hay retroceso, ahora ya estás en México. Y ahora, ¿cómo comienzo? ¿Cómo inicio? Entonces, para poder entrar en los propósitos de Dios y darnos cuenta que los propósitos que Dios tiene para nuestra vida son mejor que los planes que nosotros tenemos, ahora lo lindo es volver a comenzar e iniciar las cosas de nuevo, y aunque hayan habido cosas adversas, feas, que quiero olvidar en la vida, y que todo ser humano nos hemos tenido que pasar por esta situación, y que hemos experimentado, ahora hay que comenzar de nuevo, pero con Dios. Dos veces yo me vi expuesto a que me agarrara migración. Por eso le decía yo a Ana María Jochola, a mí me han dicho esto. No me lo dijeron tantas veces, pero las veces que me lo dijeron no se me olvidó. Chapín muerto de hambre. Chapín muerto de hambre. Dos veces. La primera vez fue cuando llegó el FBI a JCPenney, en donde yo trabajaba, y habido un robo en la noche. Entraron a robar al departamento de joyería, al JCPenney. Y cuando yo llego, me doy cuenta pues de que ahí estaba la policía, estaban los bomberos, estaba el sheriff y estaba todo. Y a mis compañeros ya los tenían detenidos. A los 7 compañeros del janitors, de ahí del JCPenney, detenidos y para afuera. Al único que no fue ni por cara bonita, porque no la tengo, Dios tenía un propósito para mi vida. Y a mí solo me preguntaron, y mire, le voy a decir esto porque todos los días, esto yo se lo comentaba al pastor Toby, mi pastor, que cuando yo trabajé en el JCPenney, yo llevaba todos los días mi Biblia. Y leí mi Biblia por primera vez 6 veces. Porque yo era el janitor que se quedaba ya cuando todos se habían ido. Yo me quedaba para las llamadas de emergencia. Entonces siempre los securities de ahí del JCPenney sabían de que Carlos era cristiano. Y siempre mi Biblia me acompañó todos los 2 años y meses que estuve trabajando en JCPenney, todos los días de mi vida. Entonces se acercaron conmigo los del FBI, los de Sheriff y no sé cuánto, me interrogaron. Y encontraron pues al grupo que había entrado a hacer esto, pero a mis compañeros los despidieron. No solamente los despidieron, sino que les echaron a migración. Y la segunda vez fue que una vez venía con mi esposa, bueno, en ese entonces mi novia, con una pareja de amigos, que eran novios también, y pues me pasé un semáforo en rojo y me paró la policía. Me pidieron la licencia. No tenía. Me pidieron el otro documento que usted sabe cuál es, ¿verdad? Minor Leader Here, le dije, ¿verdad? Y agarró el seguro del carro, agarró la cosa del carro y le daba, mire, es que le daba vuelta en las manos el policía. Y me dijo, I'm going to give you a citation. Yo no sé qué fue que me dijo, porque en ese entonces no sabía yo inglés. Menos todavía ahorita, pero por lo menos hoy se entiendo que es citation. I'm going to give you a citation, me dijo. Y me dijo, no sé ni por qué, no te doy un ticket.
Dios le bendiga, papayito chulo, le dije yo, ¿verdad?
Dos veces.
Segurito que me hubiera echado la migración.
Y aquí estoy.
Aquí. Mi hermano, mire, todos los días son oportunidades para comenzar. Todos los días son oportunidades para iniciar. Volvamos, hombre. Y así como esta gente, regresemos, pero ahora, ahora, por favor, regresemos y comencemos con Dios. Va a ser más fácil que antes.
La otra promesa, que es muy probable que no nos guste, pero en el capítulo 30, versículo 11, y le voy a explicar esto.
Hay una promesa de castigo.
Mire, le voy a... En tantas veces, en muchas ocasiones, a través de este púlpito y detrás de este micrófono, siempre he dicho esto, y esto es lo que me ha caracterizado. Mire, le he dicho, mire, si Dios a usted le ha prometido, y usted sabe que Dios le ha hablado a usted de una forma personal, particular, singular, y le ha dicho, mira, te voy a bendecir. Una cosa, créalo y espérelo. El tiempo solamente Dios lo sabe. Pero si Dios le ha dicho que lo va a bendecir, y si Dios, y usted siente, y usted ha escuchado la voz profunda de Dios allá en lo más interno de su corazón, de que Dios le va a bendecir a usted, créalo que va a pasar. Ahora, si usted sabe, y su conciencia le ha dicho, que un día de estos, Dios lo va a castigar, más vale que lo crea hoy. Porque si Dios es capaz de bendecir, también Dios es capaz de castigar. Y este versículo, como otro que le voy a mencionar, y como otros que aparecen en la Biblia, son versículos que desmienten y que exhiben y que ponen entre evidencia a aquellas personas que dicen, no, Dios es amor, Dios es bueno, Dios no castiga. Discúlpeme, ¿de dónde sacó usted eso? Porque lo que yo le estoy diciendo lo he sacado de la Biblia. En el capítulo 30, versículo 11 dice, porque yo estoy contigo, fíjese cómo comienza Dios, para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que, ¿qué dice? Te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. No. No, yo te voy a perdonar, te voy a bendecir. No te voy a pasar por alto eso. Te voy a perdonar, te voy a bendecir, te voy a proteger. Yo me voy a encargar de tus enemigos. Pero a vos te somato. Pero a vos te castigo. No te voy a dejar sin castigo. Ahora, observe esto. Vea usted conmigo en el mismo libro de Jeremías, pero el capítulo 46, el 28, para que usted se dé cuenta. Mire, aquí, si usted piensa que al escritor se le chispoteó, o este fue un desliz del Espíritu Santo, o Jeremías se le ocurrió poner esto y se le olvidó, miren, aquí no hay error, aquí no hay falibilidad, esto es infalible, no falla, no hay error. En el capítulo 46, versículo 28, por si usted piensa que el capítulo 30, versículo 11, es un desliz del profeta, es una exageración del profeta, o se le chispoteó al Espíritu Santo inspirar al profeta con esto, vea lo que dice el capítulo 46, 28. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo. Sino que, ¿qué dice? Te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Esto sería, no, mire, podemos hacer un buen estudio, porque no es la primera vez que aparece una promesa de castigo. Lo que yo quiero es que usted sea imparcial en esto, que no se embelece, que no se enamore,
Que no venga y usted se enrolle y que se atasque en aquellos bonitos versículos que son promesas lindas. Y ninguna arma forjada podrá prevalecer contra ti. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Nadie te puede... Es que esas son las promesas que nos gustan. Amén, dicen todos. Aquí, chitón, ¿verdad? Chitón. En el versículo anterior, le voy a explicar. Se comprueba esto que le acabo de decir. Que esto no fue un desliz de Jeremías, ni de la inspiración del Espíritu Santo. Esta es una realidad. Nosotros no podríamos terminar, hermano, a hacer un estudio solamente. Nosotros no podríamos terminar haciendo un estudio teniendo que ver con todos los versículos que hablan con respecto al castigo de Dios. Le voy a empezar a terminar con esto. Hace unos años, y por cierto no me atrevo a preguntarle, sucedió una situación dramática, una desgracia, en una familia. Se perdió lo que tenía que perderse. Tal vez no cosas de vidas, que a veces también puede ser, pero esto es distinto. Se perdió una fuerte cantidad de dinero, se perdió una casa, se perdió un negocio, se perdieron muchas cosas. Se perdió una familia, pues, entera. Y hay personas que dicen, no, que pues fue un error mío. No, pues que fui víctima de esto. No, que es que me tuvieron envidia. Llámele como usted quiera. Yo no le pregunté directamente a la persona implicada en esto, pero hice el comentario con alguien allegado a él. Mira, le digo, ¿por qué no somos buenos autocríticos? ¿Qué crees tú que pudo haber pasado? ¿Es esto una prueba o un castigo de Dios? Bah, se lo voy a poner pues ya en un punto más familiar, más personal, más íntimo. La muerte de papá a una edad no esperada. La muerte de mamá a una edad no esperada. La muerte de un hijo. La muerte del esposo, la muerte de la esposa. ¿Cómo lo vería usted? ¿Lo vería usted como una prueba? No, tal vez es que es una prueba muy dura que estamos pasando. ¿Por qué no se hacen la pregunta? ¿No será que es un castigo de Dios? ¿De quitarte a tu papá antes de tiempo? ¿De quitarte a tu esposa antes de tiempo? ¿De quitarte a tu hijo antes de tiempo? Piénsalo. No quiero meterme en un terreno que es muy escabroso. ¿Qué sería? ¿Sería una prueba o sería un castigo? Hermano, mire, el propósito de Dios, y con esto termino, el propósito de Dios en el castigo a nosotros no es para destruirnos, es para acercarnos a Él. ¿Cuántos de nosotros airadamente en algún día llegamos a castigar a nuestros hijos de una forma desmedida? ¿Y sabe usted que a nosotros como padres no nos gustaba que nuestros hijos nos pusieran la mano aquí atrás? No, quita, no pongas las manos porque te voy a sonar. Y no, y se esconde, salí de ahí. Y usted ya sabe lo que le estoy diciendo. No es que odiemos a nuestros hijos. No es que estemos maltratando a nuestros hijos con el castigo que le estamos dando. Los amamos. Y el castigo que Dios ejerce para con nosotros no es para destruirnos. Es para acercarnos más a Él. Piense, hágase la pregunta. ¿Sería castigo o es una prueba? Aquí, Dios lo hizo con Israel. Dios no probó a Israel. Dios castigó a Israel. Y si Dios lo hizo con los grandes, ¿usted cree que no lo podrá hacer también con nosotros? El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta noche. Gracias por nuestra iglesia. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Gracias por habernos traído. hay ansias dentro de mí, de veras, que Señor, estas cosas que pasan todos los días en el ministerio me llenan de tanta emoción. Solamente te ruego, Señor, que al equipo que vamos, los pocos o los muchos, o yo, solamente que nos uses para ser de bendición. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por habernos traído. Gracias por hablarnos al corazón. En el nombre de Cristo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.